las palabras no sobra el bien. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento, contando un cuento.
Esto quiere decir que está con nosotros Johanna Holt. ¿Cómo andás, Johanna?
Bárbaro, por suerte, en esta tarde tan linda de invierno.
Menos mal que en algún momento se va a terminar el frío y, bueno, esperemos que venga el sol. ¿Qué tenemos para hoy en este espacio, en el avión de papel?
En el avión de papel tenemos hoy una columna que titulamos Libros en el área, el fútbol en la Lig. Y bueno, vamos a hablar un poquito del fútbol y el deporte en esta categoría de la literatura.
Literatura infantil y juvenil, la Lig. A ver, que obviamente debe haber muchos lectores de la Lig, ¿no? De la literatura infantil y juvenil, que les gusta el fútbol.
Exacto, y bueno, justo en esta época, ¿no?, que estuvimos atravesando en nuestro país de junio, julio, con tanto fútbol, ¿no?, sudamericano, eliminatorias, de Europa. Estamos impregnados como sociedad, y los niños, los grandes, no todos, en esta época incluso de llenar los clásicos álbumes de figuritas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, se me ocurrió pensar, bueno, ¿y qué más? ¿Qué otros deportes también atraviesan la literatura? ¿O cómo la literatura se expresa todo este movimiento deportivo, cultural, ¿no?, que nos impregna a todos, ¿no?
Sí, nos atraviesa, es increíblemente, nos atraviesa de una forma tan impresionante, creo que no tenemos conciencia hasta qué punto nos atraviesa, por ejemplo, el fútbol, que yo lo pensaba la otra vez, que es como todo un sistema de metáforas para explicar otras cosas, ¿no? O sea, las cosas difíciles siempre uno tiene que recurrir a metáforas para explicarlas, ¿no? Las cosas más complejas o las situaciones, y también para tratar de sintetizarlas. Y constantemente en Uruguay, cada vez que se quiere explicar algo, se recurre a una metáfora futbolística, ¿no? Es así.
Exacto, exacto. Yo estaba en mis manos un libro que me acercaron, que se llama Peligro de Gol, que es en realidad un estudio sociológico del deporte en América Latina, y habla de eso, ¿no?, que el deporte también es un medio para reflexionar sobre la sociedad, y que el fútbol en América Latina está en todos los sectores, atraviesa la construcción de símbolos, valores, o sea, hay todo un tema, un despliegue mucho más allá de lo que es lo que era un juego, y pasó a ser un deporte y luego, bueno, un espectáculo también, ¿no?
Y en el caso de la literatura, obviamente, durante muchas décadas, diré yo, la literatura uruguaya no se llevaba bien, demasiado bien con el fútbol, pero la Lig, la literatura infantil y juvenil, que arranca, digamos, la que tenemos actualmente, arranca a partir de los 90. Vos ya dejaste claramente que la literatura infantil y juvenil tiene antecedentes gloriosos y, ¿no?, y de lustre anteriores a los 90. Pero el fútbol, ¿cómo está ahí?
Bueno, sí, ahora como ha habido un apogeo impresionante, ¿no?, porque son temas que tienen que ver con los intereses del niño de hoy. Entonces, bueno, me llegó también en estas nuevas ediciones la colección de pequeños futbolistas de Daniel Baldi, un escritor dedicado exclusivamente a este deporte, con una gran trayectoria, o sea, con muchísimas publicaciones.
Y un hombre de fútbol, un jugador de fútbol.
Un hombre de fútbol, sí, hasta hoy, que está ¿no?, también en la parte de director técnico y demás, o sea, siempre estuvo allegado, y incluso llegó hasta el cine también con Mi Mundial. Entonces, desde ahí me gustó tomar esta colección nueva de pequeños futbolistas para analizarla hoy, junto a otro libro que también elegimos con mi librero acá en Espacio Chamangá, Maldonado. Uh-huh. También que empezamos a ver, bueno, ¿qué más hay de fútbol? Bueno, un montón, y quién escribe, hasta el Sapo Ruperto hay que juega al fútbol. Uh-huh. Y elegimos otro título al azar, pues más que nada porque nos llamaba la atención, no era ingenioso, y se llama La fabulosa historia de ocho dedos, de Alejandro Landoni, para comparar un poquito qué contenidos tienen actualmente, o sea, qué lenguaje tienen, qué es lo que sucede en esos libros. Uh-huh. Podemos suponer, ¿no?, que obviamente van a tratar de fútbol, bueno, pero ¿de qué manera lo tratamos?
Claro,
¿no?
claro. El tema es el abordaje y el tema, esto enfoque también, ¿no?, Johanna, el tema es si de eso sale literatura, ¿no?, obviamente.
Exacto. O entonces ahí yo me pregunto, claro, me fue las primeras preguntas que me hice, ¿no? Vamos a repetir tradiciones, vamos a ver este deporte, más bien o el fútbol como un juego, ¿cómo lo vamos a tratar? Porque obviamente todo esto también está en el imaginario de la sociedad, ¿no? ¿Qué le transmitimos? Lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que le brindamos a través de la literatura a las generaciones jóvenes que lo van a leer, que se sienten atraídos, como vos decís, ¿no? El fútbol es hoy por hoy el deporte favorito en nuestro país. Claro. Entonces, bueno, estamos todos impregnados y estamos todo el tiempo comentando. Como dicen, somos 3 millones de directores técnicos y demás comentando, y los niños no son ajenos a esto.
El peligro está cuando se plantea, eso lo hemos hablado, como una mera transmisión de valores abstractos o valores ya prefabricados que no surja, digamos, de la propia ficción, digamos, o sea, el mensaje tiene que surgir de la propia ficción, no anteponerse. Esto puede ser muy abstracto, pero me parece que no es nada abstracto. O sea, es la vieja frase de Onetti, dice: yo, si quiero mandar un mensaje, llamo a la lavandería o llamo a una mensajería, digamos, ¿no? Claro. Yo lo que quiero hacer es literatura, que obviamente de ahí va a surgir mensajes, van a surgir otras cosas. Y bueno, y de la literatura infantil y juvenil ocurre lo mismo, ¿no? O sea, hay que cuidar ese tema.
Exacto, entonces me pareció un buen motivo para analizarlos. Entonces, bueno, vamos a analizarlos de manera general a estas dos producciones, que incluso está bueno porque, bueno, en estos de Baldi se han ocupado bien de llevarlos a una franja etaria un poquito más más pequeña que los que tenía ya publicados, con una ilustración dedicada, con una linda presentación, y también el otro, el de Landoni, también con lindas ilustraciones, o sea, una buena presentación tiene para los niños desde el comienzo. Y bueno, y todos los libros estos de fútbol tienen un lenguaje especial, o sea, una jerga que hay que conocer. O sea, no es que uno lo vaya a leer y no lo entienda, pero si el niño que va a acceder al libro no está en contacto con el fútbol, claro, hay cosas que se las va a perder, porque hay mucho vocabulario específico, ¿no? Mismo del juego, incluso también expresiones coloquiales. O sea, se necesita saber un poquito de la jerga futbolística. Obviamente son libros pensados a partir de los 6 años, que más o menos casi todos los niños han ido a alguna práctica, o empiezan con el baby fútbol, el famoso baby fútbol, las prácticas, o juegan en la escuela, ¿no? Y también ese vocabulario de a poco lo empiezan a incorporar.
Pero son libros para ser leídos por ellos mismos, digamos, por trazar una línea muy gruesa, ¿no? Porque hay libros, hay un segmento que hay que leérselos, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, yo estaba justo hoy pensando en eso, y bueno, a partir de los 5 años alguien los puede leer y los niños pueden entender perfectamente el argumento. Más que nada el de Baldi, que es para más pequeños, se llama Pequeños Futbolistas, y es tal cual, es para niños de 5 en adelante. Y después, obviamente, ya a partir de que empiezan primero, ya segundo, se consolida la adquisición de la lengua escrita, ya pueden ellos poder llegar a leerlos y entenderlos perfectamente. Son libros cortos. No así el de Landoni, que es una novela ya para, pienso yo, a partir de 8 años, porque lleva también una dedicación también de tiempo. Aunque bueno, es una novela con 47 capítulos, yo lo hubiese dividido en dos, pero ahora después hablamos de eso. Tiene una lectura accesible.
¿Y Pequeño Futbolista de Daniel Baldi, en qué consiste?
Bueno, consiste en que, bueno, son 12 libros, con variados
12,
temas.
12, 12, una docena.
Son 12, sí, ahí está, son 12 libros, 12 historias de Enzo, que es un niño de 6 años, Enzo justo, ¿no? Uh-huh. Que comienza así, va a las primeras prácticas de fútbol, es un niño que no se destaca, entonces un poco el objetivo de Baldi fue tratar temas o valores, como dice él, a través del fútbol. Entonces, bueno, aparecen escenas que tienen que ver con la incidencia de los padres, ¿no? Toda esa presión que sienten los niños cuando el niño comienza el fútbol, ¿no? Y eso no es ajeno en Uruguay, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? Del padre que quiere que triunfe.
Sí, sí, el estrés de la competencia es muy mal entendido. En eso el maestro Tavares ha hablado una y mil veces, ¿no? De que tienen que primero jugar, no se puede perder la idea de jugar por los otros intereses.
Exacto, y es lo que le pasa a Enzo. Entonces, de esa manera está bueno porque Enzo no es un niño que se destaque. Es más, comienza la práctica y ya, como podemos decir, come banco, ¿no? Está de suplente. Y bueno, ya es amigo de un amigo, el compañero que está al lado, que también hace un año que siempre es suplente, y lo ponen un ratito. Y cuando lo ponen, cuando va a patear, justo está cerca del arco, y la pelota nunca va para el arco, nunca entra, nunca hace gol. pero a su vez mira al padre y el padre le grita porque se pone nervioso y dice, ojalá que no me grite mi papá, y justo cuando va a patear esa pelota que le llegó justito al pie, el padre patea bien, ese grito que uno siente, no es como verlo, ¿no? Son escenas bastante terrible, cotidianas, terrible, es terrible, terrible, pero me parece que está bueno ponerlo sobre el tapete y el niño también puede quizás no proyectarse ahí o identificarse mientras lee y decir, bueno, a mí me pasa eso también, ¿no? Y ponerse en cuestión qué es lo que está pasando, porque Enzo después se divierte, ¿no? En todos los capítulos, puede llegar a, entra en otros partidos, entiende cómo pasan ciertas cosas, o de repente tiene preguntas ingenuas, ¿no? Que los adultos podemos llegar a responder, pero Enzo se las plantea, ¿no? ¿Por qué papá me comenta tanto de fútbol y él en realidad tiene otra profesión? Se hubiese dedicado al fútbol mejor, ¿no? Tiene ese tipo de como es, de explicaciones o de narrativa. Entonces, bueno, y después también tiene el tema de que las niñas juegan muy bien al fútbol, otro tema, ¿no? Porque todos los personajes del fútbol son varones, y es algo bien uruguayo, ¿no? Que recién ahora, bueno, los femeninos está, ¿no?, entrando también, o sea, son también cuestiones sociales y deportivas que van de la mano, ¿no? Y se proyectan en la elección de los personajes, ¿no?
Claro, no, pero aparte que tiene, digamos, una proyección exponencial ahora, ¿no? Está teniendo un desarrollo muy grande el fútbol femenino nos está mostrando que se puede jugar, pueden jugar mucho mejor a veces que el otro fútbol más tradicional.
Claro.
El tema es cómo lo toma la literatura, cómo hacer literatura de eso. Siempre es lo mismo, ¿no?
Claro, porque es lo que vamos. ¿Vamos a seguir repitiendo las mismas frases, los mismos personajes, las mismas historias? Exacto. ¿O vamos a cambiar? ¿O vamos a darle un poco de aire al tema ese de la línea delgada entre juego y deporte y espectáculo? ¿Cuánto pesa la vida del deportista después, no? Después está todo un tema también social. Pero entonces, está bueno tener estos libros que también está ese disfrute, vamos a disfrutar de juego. Me acuerdo siempre de Galeano, que en ese libro divino, Fútbol a Sol y Sombra, bueno, hace una crítica importante, y después él se juntaba en la Ciudad Vieja a jugar al fútbol sin goles, solo a la pasadita. Se juntaba él y la gente que quisiera. Y también es eso, ¿no? Porque está todo mediado por el gol. Siempre el gol es lo más importante.
Exacto,
bueno, obviamente te da la victoria.
Exacto, pero es que el gol es la victoria y la victoria implica de la derrota del otro. Entonces es una cuestión muy crucial y obvio que cualquier deporte es ganar y perder. Pero el tema ahí es desdramatizar la victoria o desdramatizar la derrota. Cualquiera de las dos, ¿no? Digamos. Que es también otra de las prédicas de... estoy ahora muy con el profesor, con el maestro Tavares, pero él siempre está diciendo, es relativo. A veces ganás, otras veces perdés.
Es así. Está en la tapa del libro. Bueno, uno de los títulos de Baldi es ganamos, perdimos, lo importante es que nos divertimos.
Claro, eso
es importante. Claro. Y me parece que desde ahí, ¿no? Y también mi lugar en el equipo, también, ¿no? Como también trabajar en equipo y no solamente tener, bueno, los favoritos. Yo lo que en realidad le critico un poco, no critico, pero me parece que un poco repetimos en estos libros, es como que siempre están los mismos nombres, como obviamente todos valoramos la posición del maestro Tavares, pero siempre está presente, y está presente Messi, Suárez y Muslera,
una
repetición también de referencia,
claro.
Que quizás se hace, ojo, había que entrevistar a los autores para motivar la lectura, porque quizás esos niños tengan esos ídolos deportivos y les guste que los nombre, ¿no? Me parece que pasa por ahí también, ¿no?
Sí. Hay, es como un star system que hay, ¿no?
Claro.
Y que se van mencionando para que, bueno, para ganarse el público, básicamente.
Ahí está. Pero también como que me llama la atención como que hay siempre, más que nada, lo encontré, no tanto en la colección esta, sino en el otro, que fue elegido al azar, porque me gustó el título, La fabulosa historia de ocho dedos, de un niño también, que empieza en la práctica de baby fútbol a los 6 años.
De Alejandro Landoni.
Sí, y también lindo porque el de Baldi fue editado este año.
Es muy bueno el título, La fabulosa historia de ocho dedos. Uno se pregunta por qué se llama ocho dedos.
¿Por qué? Ahí está, ya con ese título nos había conquistado. Uh-huh. Y es de 2019, o sea que es bastante actual. Entonces, y bueno, la historia se desarrolla en la ciudad de Dolores. Está bueno, una ciudad del interior, donde hay dos cuadros de baby fútbol local que se llaman Dolores de Panza y Dolores de Cabeza. Y este niño, ocho dedos, bueno, nació con un tema que tiene un dedo menos en cada el dedito pequeño del pie no lo tiene.
Uh-huh.
Entonces, bueno, empezó siendo como un niño que un poquito estigmatizado al principio en el jardín de infantes, pero luego cuando empieza el baby fútbol y un día le pega a la pelota de espaldas al arco, pero la pelota hace como una comba y entra perfecto hace gol, ya queda como un hecho fabuloso. Y ese hecho fabuloso se va repitiendo porque es algo sumamente, ¿no? Como espectacular. Uh-huh. Entonces, ocho dedos pasa de ser estigmatizado a ser el crack de Dolores. Y bueno, y ahí en cada capítulo van jugando, y bueno, y el niño va a la escuela, y también es un niño que estudia, o sea, también está todo ese tema del estudio, el deportista que estudia, y bueno, y es muy querido, y bueno, y está muy lindo todo, ¿no? Obviamente son todos capítulos que, como recién te decía, Palo, tenés que entender un poquito el lenguaje, porque todos son descripciones de acciones, escenas, bien del fútbol, ¿no? Está
todo
el tema.
Vos dijiste que tenía muchos capítulos que vivía, ¿no?
Sí.
¿Por qué ese?
Son capítulos cortos. Sí. Porque, bueno, es como toda la historia del campeonato. Son 40, por eso me llamó la atención, 47, pero son dos o tres hojas cada capítulo con letra grande. O sea,
se impuso tratar de que fueran todos los partidos del campeonato.
Exacto, va todo el que los partidos del campeonato, y en un momento lo llaman a la selección. Uh-huh. Entonces, yo ahí dividiría el libro, como te decía, en dos. Primero, toda la historia, que está muy linda, es muy fantástica, y es todo bueno lo que le pasa, está muy muy bien llevada, pero después tiene todo, como la mitad del libro, capítulos que tienen que ver con la selección. Y ahí hay demasiado como lenguaje de lo que hablamos de pasar como la historia del Uruguay, parecía como, no sé, como un revival de Sudáfrica 2010, ¿no? De encontrarse, desde que van al complejo de la Celeste, el papá le cuenta lo de Maracaná, se sienta en la silla de Suárez, y el maestro es el director técnico. Entonces, después juega contra países y termina yendo loco Abreu y le regala un protector bucal con la bandera de Uruguay con el número 13, y al final termina el libro pateando un penal contra Rusia, picándola, se la picó, y sí, ahí termina. Sí.
Claro.
Yo hubiese dividido esto, entonces hubiese dicho, bueno, la selección de ocho dedos y la fabulosa historia, que está genial, más como un poquito más fresca, ¿no?, de diferente de, uh-huh, de lo que le pasa al niño en Dolores.
Uh-huh. El tema ahí me parece dos cosas. Una, que todo el deporte y el fútbol en especial me parece que siempre tiende a lo mítico, lo cual está bárbaro, porque ya lo hemos hablado acá, la ficción mejor surge del mito, ¿no? Surge por eso el poder de los cuentos de hadas, ¿no? Pero el tema ahí es que una cosa es el mito y otra cosa es el éxito, ¿no? Entonces, si tomás solamente casos exitosos, porque hablamos del maestro Tabar, todo esto, siempre estamos hablando, glorificando el éxito a nivel de élite, de internacional. Y vos podés hacer algo mítico y, bueno, y no llegar a la Bundesliga o no llegar a la Liga Española, digamos, ¿no?
Hay mucho
Mundial de Sudáfrica.
Exacto, claro, porque todo los que no llegan tienen mucho estrés y mucha competencia y no llegas a disfrutar todo eso, que es lo lindo del deporte y el juego, ¿no? El disfrute, ¿no? Que también el uruguayo antes jugaba mucho más. Si uno va a la historia, traída por ejemplo por José Pedro Barrán en la historia de la sensibilidad de Uruguay, el uruguayo de 1890 para abajo jugaba mucho más como sociedad. Después, cuando se empezó, bueno, Barrano describe muy bien, con lujo de detalles, se empezó a adoctrinar a la sociedad, se empezó a jugar menos como sociedad, ¿no? Y después cada vez la mujer incluso quedó más relegada a jugar, claro, y quedó más el hombre jugando el fútbol. Así, sí, grosso modo, ¿no? No vamos a decir que no hay juego, la gente no... Cuando, no, pero digo, en general.
Claro, cuando hablamos, digamos, del éxito, el exitismo, ¿no? Digamos, no caer en esa cuestión, nos referimos a eso, a de que en el baby fútbol, una frase que siempre me impresionó, y bueno, yo llevé una vez a mi hijo a jugar al baby fútbol y vi lo que era, de 1000 chiquilines que juegan al baby fútbol, uno pasa, uno se desarrolla, ¿no? Entonces uno sigue, digamos, el camino profesional, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Exacto.
Eso es brutal, brutal.
Es
porque,
brutal.
Porque sí, me hizo acordar hay una película con Ana Magnani que se llama Bellísima, donde ella lleva a su hija para que la filmen en una película para un casting de Hollywood, ¿no? En Roma, ¿no? Ella tiene, y bueno, y las colas son de 4, 5, 6 cuadras, ¿no? Entonces el tema es cómo ellos tienen que esperar a lo largo de un día, 2 días en esa cola, ¿no? Bellísima se llama. Y es eso mismo, ¿no? La idea de la competición y de llegar ahí al estrellato, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, bueno, está bueno todo eso. Esta literatura que elegimos tiene sus partes buenas. Hay que ver hasta dónde vamos repitiéndonos ciertas estructuras, ¿no? Uh-huh. Que están más fosilizadas. Uh-huh. Por ejemplo, en este libro de Landoni, en esta parte última, dice: los uruguayos estamos hechos de una pasta especial, perdón, esa que permite redoblar el esfuerzo ante la adversidad, sí, como no, de la garra charrúa.
No, pero esa frase es un lugar común, digamos, muy claro. Dicha así, digamos, ¿no? Sí.
Exacto. Y la repetimos en un libro para niños, ¿no? Y bueno,
ahí, digamos, en ese caso también, y como está escrita así, como me la leíste, claramente el autor quiso que figurara así, ¿no? Para niños, pero que figurara como la dice, bueno, eso, cualquier relator o locutor, en fin, de fútbol. Y ahí, ahora de nuevo te defiendo, cosa que Tabárez siempre ha tratado de discutir eso, ¿no? No, no, claro. Somos especiales, no tenemos una cuestión, exacto, no tenemos una aureola especial, sino que es una cuestión del deporte de tolerar la frustración, por ejemplo, aprender a tolerar frustraciones.
Claro, y que tiene valores que están re buenos también, hay que destacar, no solamente lo del juego y disfrutar, que tiene que atravesarlo, sino también hay un tema de los que practicamos deporte, de disciplina, claro, de, ¿no?
De equipo, de colectivo.
Exacto, de colectivo, uh-huh, de superar la frustración, de tolerar al otro, ¿no? De levantarse cuando estamos hablando de eso, ¿no? De cuando uno tiene una derrota y ver cuál es el éxito. Claro. Entonces, está bueno desmitificar todo, uh-huh, eso y leerlo con los niños.
Y sobre todo la idea también de que el éxito, de nuevo, es relativo, o donde hoy ganás, mañana perdés, y digamos, asumirlo, ¿no? Asumirlo como una realidad, entonces desdramatizarlo. Pero el tema es que también alguien me puede decir, y tendría razón, si lo desdramatizas mucho, pierde otra cosa que se habla siempre de fútbol, que es la épica. Esa idea de la épica es la que impulsa todo y es la que hace que la gente que realmente hincha de fútbol no admita blanco y grises, es todo blanco, claro, y negro.
Exacto, sí. Y bueno, y hay que decir, sí, ¿no? Y otras cosas que van aledañas, pues también si lo exageramos mucho, quizás hasta la violencia, ¿no? Que hay atrás del fútbol, hay varias cosas, ¿no? Pero me parece que algo bueno es de resaltar es esto, ¿no? Tratar de que, bueno, llevar, de ver que la literatura también pueda aportar un escenario, uh-huh, de este deporte que apunte a todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no?
De todas formas, sí. Johanna, también hay algo bueno, me parece, o algo positivo, que es que, de repente, no lo sé, a ver qué pensás vos, utilizar algo que está exterior a la literatura, que es el fútbol y que es una locura en un momento dado para la gente, para los gurises, como gancho para empezar a leer.
Sí, indudablemente, o sea, porque incluso yo como maestra, cuando siempre había un campeonato así importante como los este año, uh-huh, ¿no? O el mundial, uno toma porque como ese tema y da muchísimas cosas, hasta geometría, hasta, claro, planos, porque estamos todos en eso, hasta trabajar, yo qué sé, la historieta en situaciones, en escenas, por qué las niñas no juegan o por qué nos peleamos tanto, y trabajar otras cosas, la lengua, trabajar que ellos también inventen, que piensen otros escenarios o que también analicen qué pasa cuando juego con mis compañeros en el campito o qué pasa cuando juego en el recreo de la escuela, ¿no? Porque no solamente vamos a práctica de baby fútbol, sino también hay otros espacios donde yo comparto y juego con otros amigos, otros compañeros. Entonces da para muchas cosas. Y entonces el fútbol es un tema tan motivante que enseguida los tenés atrapados y los tenés ahí para leer, obviamente, los tenés para hacer otras cosas,
y sobre todo para ganar lectores, digamos, porque una de las cosas fundamentales de la literatura es también ganar lectores. Se puede criticar, yo pienso los folletines del siglo XIX, que se les criticaba que sus debilidades y sus carencias estéticas y literarias, ¿no? Pero eran masivamente consumidos y ganaban muchos lectores. En fines del siglo XIX fue donde, bueno, por un lado hubo el sistema educativo más masivo, que la gente pudo leer, pero por otro lado apareció esto, el fenómeno del folletín. ¿Con esto qué quiere decir? A veces puede haber un libro que no tenga tanta calidad literaria, pero puede servir como gancho. Digo, esto es poliédrico, tiene muchas aristas y muchas formas de verlo, ¿no?
Sí, estos libros de Baldi y de Landone están bien escritos. Uno los lee y realmente son 47 capítulos, pero los vas leyendo, porque aparte tiene un lenguaje muy cercano a los niños, y tiene un tema descriptivo. Mirá, por ejemplo, en Landone hay una jugada que está preciosa, porque hasta uno la puede imaginar toda, ¿no? Mirá, la leo porque es preciosa, bueno. Dice, la pelota subió como un globo y el golero la miró de abajo, tan arriba, linda, inalcanzable. Entró suavecita por el medio del arco, dio dos piques y muerta de risa se quedó recostada contra la pared. Claro. Es divino eso, ¿no? Sí, o sea, hasta te lo imaginas, o sea, el niño imagina todo eso, ¿no? Como si fuera parte en la cámara lenta, o sea, tiene un lindo lenguaje eso, muy ¿no? Bien. Muy descriptivo. Entonces, bueno, entonces están bien hechos, están bien hechos cualquiera de ellos. Y bueno, lo que nos queda es ver también ¿en qué otros deportes también escribimos?
Dos minutos, solo, nos quedan dos minutos.
Ay, no, bueno, sí, siempre nos tres. Queda lo último para lo último. Dale, y encontramos solo, con el librero, encontramos solo dos libros de básquetbol, de otro deporte que era básquetbol, obviamente como que el otro deporte uruguayo, donde también tiene bastantes adeptos. Y encontramos un libro que se llama Alas en los pies, de Federico Ibáñez, un escritor conocido, del 2009, y otro que es una autobiografía de Marcelo Capalvo, que se llama Deleite.
Mira vos, Capalvo es una autobiografía.
Sí, es una autobiografía que hizo, está muy linda, también va narrando un poco su historia y dejando lo que le quedó del básquetbol, está muy linda, muy amena, y Alas en los pies está muy linda, es para otro público, más para a través de un personaje, Lucas, que es un adolescente de 14 años, y también es una novela, tiene muchos capítulos. Está muy lindo, también tiene una jerga que tiene que ver con el básquetbol, que hay que saber, pero si no la sabes, igual se puede leer perfecto. Y tiene, claro, está escrita bien para adolescentes con cosas o piques que te va pasando él cuando le pasan cosas, qué pasa cuando sos suplente, qué pasa, siempre hace como un punteo de cosas que le pasan cuando... En X situaciones, está linda.
Federico Ibáñez es uno de los mejores escritores para mí, literatura infantil y juvenil, Escribe muy bien,
Escribe muy bien. Está lindo Bueno, escribió el guión Danina, que es una película maravillosa.
Sí, es guionista, pero escribe muy bien, por lo menos. Yo me acuerdo una del Colegio de los Chicos Perfectos, me acuerdo que la leí y me fascinó, sobre todo la primera mitad, me pareció... Más allá de lo que contaba, cómo lo contaba, era, para mí era así, ¿viste? Cuando la prosa está ajustada, así, esto tiene que ser.
Ahí está, claro, entonces te encontrás con un escritor que ya tiene, es como por ejemplo esto de Bali, que tiene Mi Mundial, y Mi Botella Fútbol Club, y Mi Mundial, la película está muy buena. Entonces después llevada también al cine, ya ves, ¿no? Otra narrativa más visual y de actuación que está muy linda, ¿viste?
Muy bien, entonces quedó presentado acá Pequeño Futbolista de Daniel Baldi y La Fabulosa Historia de Ocho Dedos de Alejandro Landoni, y bueno, esa, la autobiografía Capalvo y el libro este de Federico Ibáñez que mencionaste.
Alas en los pies.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar, Johanna.
Bueno, nos vemos la próxima, Pablo.